Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo, acompañándote y acompañándonos. Acabo de ver en Twitter un vídeo de una persona mayor que explica cómo se puede construir una pantalla protectora tan necesaria en este momento para aislarse de un posible contagio del coronavirus, con un separador, un folio de plástico, de estos, un archivador de esos que hay en las carpetas. Si se explica este personaje en Twitter, si se le hacen dos agujeros, uno puede por ahí meter las gafas y le cubre toda la cara. No es un protector homologado, hay que seguir reclamando material, hay que seguir reclamando productos que nos puedan ayudar a combatir la pandemia, pero me ha llamado la atención cómo este personaje de Twitter, en vez de ponerse a quejarse, busca soluciones. Supongo que no tendrá la capacidad de protección de un protector homologado, pero será mejor que no llevar un protector. En vez de quejarse, ponerse en movimiento. A las 2 de la tarde terminaba hoy el plazo para que las comunidades autónomas solicitaran a qué fase quieren pasar cuando acabe esta semana de fase cero. Son las comunidades autónomas las que lo piden y va a ser un comité de 11 expertos el que decida si se puede pasar de una fase a otra. Ahí, evidentemente, habrá, a partir de ahora, diferentes velocidades, porque la unidad sigue siendo la provincia. Seguramente Madrid y Cataluña, pues con dificultad podrán pasar, porque depende la decisión de la capacidad de reacción, sobre todo con las UCIs. Hay una división dentro del gobierno madrileño entre Ciudadanos y PP que están, bueno, pues al juego táctico en la solicitud. Y va a ser fundamental en esta España de diferentes velocidades, en la desescalada, la atención primaria, que es la que se va a encargar de identificar a los positivos, intentar aislarlos. Hemos hablado hace unos minutos con Alicia Martín, que es presidenta de una federación de médicos de atención primaria, que son los que van a estar en esta tarea, y nos ha dicho que faltan recursos.
Habrá que reforzar las plantillas con recursos humanos y materiales para poder hacer todo esto que se encomienda a la...
Bueno, según algunas estimaciones, haría falta 9.600 profesionales que pudieran reforzar para el rastreo. Este ha sido uno de los pilares, por ejemplo, en Corea del Sur, y uno de los pilares que quiere tener en la desescalada el Estado de Nueva York, que ha contratado a bastante gente. Es verdad que el sistema de salud estadounidense no tiene nada que ver con el nuestro. El nuestro es mucho mejor, sobre todo para los que no tienen dinero. En medio de esta situación, hoy hemos tenido el debate en el Congreso para la convalidación del decreto ley del estado de alarma, con importantes novedades, aunque la sesión ha estado dominada, una vez más, por el tacticismo. Sánchez había planteado este debate y esta votación como una especie de cuestión de confianza, mostrando que tenía sus votos suficientes, los va a tener, porque cuenta con el apoyo de Ciudadanos, del PNV y de Coalición Canaria. Se da la paradoja, se va a producir ahora la votación, se da la paradoja de que consigue una victoria pírrica, porque consigue suficientes síes, porque el PP se ha pasado a la abstención, pero también consigue críticas de sus socios, una vez más, y críticas de la oposición. Sánchez quiere prorrogar y prorrogar el estado de alarma varias semanas más, y ha recibido el aviso de los que votan sí, PNV, Ciudadanos, por ejemplo, diciendo que, ojito con pensar que va a recibir un cheque en blanco. Ciudadanos ha votado a favor fundamentalmente porque Ciudadanos necesita hacerse un espacio. Lo ha dicho la propia Arrimadas, que ha ido hoy al debate. Queremos aparecer como útiles. Eso sí, Arrimadas ha advertido que no es un voto de confianza.
Pero hoy no se vota la investidura del señor Pedro Sánchez. Hoy se vota si se alarga el estado de alarma 15 días más.
Bueno, pues entonces votación favorable de Arrimadas con esa advertencia, ya digo, por interés táctico. Porque en realidad Arrimadas, Ciudadanos, no le ha arrancado nada a Sánchez. Podía haberle arrancado, por ejemplo, la desvinculación del estado de alarma de la duración de los ERTES, que esa será siempre un arma que tenga Sánchez para poner sus lentejas encima de la mesa. Si no me votáis a favor del estado de alarma, decaen los ERTEs, decae la protección para muchos millones de trabajadores. El PNV, ¿qué ha obtenido o qué va a obtener a cambio de su voto favorable al estado de alarma? El PNV obtiene la celebración de las elecciones cuanto antes, que es lo que quiere. No hay fecha todavía, pero el gobierno en eso sí se ha flexibilizado. O sea que los síes, ya digo, son tácticos. ¿Supone el hecho de que Arrimadas y Ciudadanos ahora hayan votado a favor del estado de alarma, o sea, a favor de Sánchez, un cambio de socios? Porque Esquerra ha votado que no, y Rufián, muy enfadado, ha hecho advertencias de que queda mucha legislatura y le ha dicho a Iglesias, a Podemos, que debería de estar preocupado por este acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos.
Si fuera Unidas Podemos, yo estaría muy preocupado por ver cada vez que el PSOE puede, se gira a mirar a Ciudadanos, en definitiva a la derecha.
Bueno, esta preocupación de Rufián tiene poco fundamento. Tiene poco fundamento porque Ciudadanos, que sí antes de la repetición de elecciones podía haber moderado a Sánchez, ahora no está en condiciones de hacerlo, tiene 10 diputados, no los números, y además Sánchez no se va a deshacer de Iglesias por 10 diputados. Sánchez además en las réplicas ha tenido mucho cariño con Esquerra y con Bildu. Y Casado, pues Casado y los de PP han anunciado su voto cambiando la intención que tenían hasta ahora, del sí han pasado a la abstención, pero claro, el acuerdo con el PNV y con Ciudadanos les dejaba a Casado muy fácil la situación, porque no decae el estado de alarma, ellos pueden pasar a la abstención. Ha estado eficaz Casado, demostrando la doble vara de medir, demostrando que el gobierno y sus socios han estado culpabilizando al Partido Popular ante la posibilidad de que no apoyaran el estado de alarma, cuando ellos no han puesto muertos encima de la mesa. También eficaz al demostrar que hay alternativas legislativas al estado de alarma, pero una vez más Casado se ha quedado corto en la capacidad de mostrarse como una alternativa sólida, porque no basta solo con enumerar las leyes para salir del estado de alarma, hay que hacer una oferta más sólida que el Partido Popular, desde que esto comenzó, no ha ofrecido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la estructura económica de nuestro país, centrada en el turismo y la hostelería, hará que nos cueste recuperarnos de la crisis económica originada por el coronavirus mucho más que nuestros vecinos europeos. Así lo creen los fabricantes y distribuidores que agrupa a grandes marcas. Susana Moneo.
Calculan que el turismo internacional no se va a recuperar hasta la Semana Santa del año que viene, y eso si hay vacuna. Se van a perder 40.000 bares y restaurantes, y la inversión para paliar las pérdidas va a ser de un 11% del PIB, muy por debajo de la de otros países vecinos. Con estos datos, el presidente de AECOC, Javier Campo, deja esta previsión.
Seremos de los últimos países en salir de la crisis y recuperaremos el nivel del 2019 en el tercer cuarto trimestre del año 2022.
Cree que esta crisis es severa, pero no alcanzará los niveles de 2008. A mediados del año que viene se podrá haber recuperado la mitad del empleo perdido.
Y te cuento que Alemania vuelve a lo que la canciller Angela Merkel ha llamado normalidad responsable. Solo se mantiene la distancia social y la mascarilla en la vida pública. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Mascarilla en la vida pública y restricción de contacto. Se podrá uno reunir con hasta dos personas de otra familia. El resto de las restricciones desaparecen. Incluso reanuda la Bundesliga a mediados de mes. La canciller Merkel denomina esta nueva fase normalidad responsable.
Confío en los ciudadanos, por supuesto. Esa es la base de la democracia. Si no pudiéramos confiar, apaga y vámonos. Esto no sería la República Federal de Alemania.
Como freno de emergencia, esa normalidad responsable pone una condición. Si se producen 50 nuevas infecciones por cada 10.000 habitantes en un plazo de 7 días, el Estado volverá a intervenir.
Y desde mañana los vecinos de Mérida van a tener un lugar único para poder ir a correr o pasear, y es que el ayuntamiento ha decidido abrir el Circo Romano. COPE Mérida, Celia Lafuente.
se podrá usar como antaño el circo romano de Mérida, y es que hasta el 25 de mayo se podrá pasear y hacer deporte en su interior, eso sí, siguiendo los horarios establecidos y la distancia social. Antonio Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida, ha recordado que se trata de un espacio monumental, patrimonio de la humanidad, y hay que tratarlo como tal.
Hay que recordar que no se pueden entrar con bicicletas a este espacio monumental, que es patrimonio nacional, y que debemos tener un excesivo cuidado en la conservación del monumento y no, por supuesto, hacer caso a los vigilantes y no subirse a parte del monumento.
La apertura tendrá un horario establecido de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 8.
Y en los deportes, los grandes de la Liga han iniciado hoy el regreso al fútbol con los test del coronavirus. Luis Munilla.
Ayer lo hicieron 3 equipos, hoy lo ha hecho el grueso de Primera División con los grandes a la cabeza. Hasta 8 clubes han vuelto hoy a sus ciudades deportivas para pasar esos test del coronavirus, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el regreso del líder de la Liga, del Barça, José Luis Gil?
Entre 8 y media y 11 de la mañana la plantilla ha pasado los test y analíticas previos a los entrenamientos individualizados. Solo una excepción, Dembélé, que por precaución al estar de baja federativa, no se ha sometido al control. Posteriormente, el cuerpo técnico también ha pasado las pruebas, 20 minutos de media por persona, aunque Messi o Suárez han llegado a estar 40. Todo el mundo a casa después de las pruebas y ahora a esperar 48 horas para ver si los resultados determinan o no luz verde para volver al trabajo al aire libre.
Solo quedan por pasar los 3-5 equipos, previsiblemente mañana. El Betis, el Getafe, el Español, el Alavés y el Athletic Club de Bilbao. Y luego resultados, como decía Gil, en 48 horas para todos los clubes. Luego, sobre la vuelta al trabajo, la Liga le ha dicho, por ejemplo, al Villarreal, informa Juan Igual, que quiere que todos los equipos empiecen los entrenamientos a la vez. Así que eso podría ser el próximo lunes. En Alemania, la canciller Merkel ha dado el ok a la vuelta de la Bundesliga en la segunda quincena de mayo. Está por ver si día 15 o día 22. Será la primera gran liga en volver. Y en Italia, hoy el ministro de Deportes Espadafora ha dicho que es imposible dar ahora mismo una fecha para el regreso del fútbol en el país.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tiempo soleado y tarde primaveral, 23 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana aumentarán las nubes y las temperaturas hasta rozar los 30 grados. En cuanto al tráfico, todo fluido en las entradas y salidas de la capital. El gobierno regional ha afirmado que el gobierno madrileño va a renovar hasta diciembre a todo el personal sanitario contratado durante la pandemia para estar preparados ante un posible rebrote de casos de coronavirus. Y la Policía Municipal de Alcorcón ha detenido a una mujer por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar tras agredir supuestamente a su hija en la calle Sierra de Albarracín de Alcorcón. La mujer rompió una botella contra la pared de su casa y agredió a su hija por haber montado una fiesta en el domicilio que ambas comparten. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Qué lejos queda el 14 de marzo, ¿verdad? Ese día cuando el presidente del gobierno decretó el estado de alarma. Desde luego, en aquel día tampoco teníamos muy claro lo que iba a ser de nuestras vidas. Yo creo que lo único que pensábamos es que esto, el confinamiento, no iba a ser tan largo. Esta situación de crisis provocada por el coronavirus. Y luego nos hacíamos mil preguntas. ¿Nuestros hijos van a perder el curso? ¿Cómo sería lo de salir a la calle con guantes y mascarilla? ¿Se podría ir a comprar al supermercado? ¿Sería capaz de adaptarme al teletrabajo? Yo que no lo había hecho nunca, yo por ejemplo, que estoy teletrabajando para la radio desde aquí, desde casa también, lo estamos haciendo todos los comunicadores, ¿no? Y sin embargo, mira, pues con estos equipos lo estamos consiguiendo. Como digo, muchas preguntas, muchas cosas que no sabían, que no sabíamos. Lo cierto es que nuestra vida de repente, de golpe, se detenía, ¿no? Pero un gran número de personas tenían que seguir trabajando, incluso más que antes. Y además en unas condiciones a veces realmente extremas, profesionales, sanitarios, por supuesto, pero también, por ejemplo, transportistas, que transportaban, entre otras cosas, la comida, que luego llegaba a los supermercados, esos supermercados que tenían que abrir esa cajera del supermercado que nos tenía que cobrar la compra, también tenía que estar ahí, ¿verdad? Tantos y tantos profesionales que han tenido que trabajar a destajo para que los demás pudiéramos estar confinados en casa. A ellos les damos ese aplauso todos los días a las 8 de la tarde desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones. Pero hay personas que han ido un poco más allá de los aplausos. Han aplaudido, sí, pero querían ver realmente lo que había detrás. Y él es una de esas personas, el que no puede estarse quieto, que tiene que contar siempre lo que pasa allí donde pasa. Y lo ha contado desde Gaza, desde Siria, desde Afganistán, desde la India. Pero ahora lo que estaba pasando estaba aquí, al lado, en España, en Madrid. Él es Hernán Zin. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, querida Pilar? ¿Tanto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Reencontrarnos, hablar de uno de tus trabajos y en este caso, fíjate, ¿qué bien te iba a decir a ti que estás acostumbrado a filmar situaciones límite por todos los países del mundo, en cualquier lugar del planeta, que esa situación límite la estábamos viviendo aquí mismo, ¿no? En tu casa, en Madrid, y estás preparando, estás grabando este documental Madrid Resiste. ¿Por qué, Hernán? ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo estás haciendo y por qué?
Bueno, es una buenísima pregunta. Muchas veces me han preguntado por qué. ¿Por qué? Como a todos, creo que me sorprendió muchísimo. No lo esperaba el virus. Y yo digo, bueno, si yo he pasado cólera en Somalia y he estado en el ébola en Congo, esto es una tontería. Y la verdad que no fue una tontería como ahora lo sabemos, pero la primera semana se me ocurrió coger la cámara, irme al hospital y cuando vi lo que estaba pasando, ahí comprendí la magnitud terrible de esta tragedia y armamos un equipo de 12 personas y entonces ya son casi 60 días que hemos estado a pie de cañón siguiendo la historia día a día desde hospitales, ambulancias, funerarias, bomberos. Por mi parte es un agradecimiento a esta comunidad que me ha acogido de hace 22 años, que para mí es mi casa, Madrid, España, y es una forma de dar las gracias, ¿no? Porque es un documental que da las gracias a la gente que está ahí, que lo ha dado todo, que ha dado el do de pecho y que a la cual todos tenemos que aplaudir, no solo a las 8 de la tarde, sino todos los días de nuestras vidas, porque han hecho un trabajo maravilloso.
Oye, Hernán, y a ellos no les gusta mucho que les llamemos héroes, ¿por qué?
Sí, yo también, yo estoy en contra de llamarlos héroes, son héroes, son héroes, realmente he visto cada cosa de la sanidad y de la gente a pie, de los voluntarios que son heroicas, enfrentarte en algún momento, bueno, decir, bueno, no estoy preparado para esto, pero me voy a enfrentar igual, en médicos que trabajaban todo el día y que volvían a sus casas y seguían estudiando, enfermeras, sin dormir, con el riesgo de contagiar a sus familias, son héroes, lo que pasa, no sé, tienen la grandeza de los verdaderos héroes. Yo toda la vida he tenido la suerte de entrevistar a gente como Nelson Mandela o la Madre Teresa y tienen una humildad y las personas grandes son realmente humildes. Y he conocido en estos 2 meses de rodaje a mucha gente grande en Madrid que la tomamos por sentada, ¿no? En Estados Unidos dicen esenciales, ¿no? Trabajadores esenciales, y lo son, pero parece que también son invisibles. Y si algo bueno de esta crisis es que les hemos puesto cara, nombre, que los hemos apreciado, que hemos hablado de ellos en vez de hablar de los futbolistas o de los influencers de Internet o de la prensa rosa, que hemos dado visibilidad y que estamos dando visibilidad a la gente que realmente siempre está ahí y que ahora la apreciamos más que siempre. Y aunque no quieran que se lo digan, sí son héroes, sin espada, sin capa, pero sí han sido muy heroicos.
Oye, pues si quieres le ponemos, aunque no les guste el nombre de héroes, pero sí le vamos a poner cara y nombre a una de esas personas que tú has conocido, que has incluido también, al que has grabado y vas a incluir en este Madrid Resiste. Es un médico, es el doctor Julio Ruiz Palomino. Con él te subes a la UBI de riesgo biológico, donde él trabaja, es un médico de emergencia suma 112. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar y Hernán también. Me ha acompañado estos días y es un placer escucharos ahora en las ondas.
¿Qué es una UBI de riesgo biológico, doctor?
Bueno, pues yo trabajo en el SUMA, en el servicio de emergencias del 112, y trabajo en una UBI móvil ahí con mi equipo, ¿no? Pues somos una enfermera, 2 técnicos y yo el médico. Y aparte de eso, en el SUMA tenemos un grupo de riesgo biológico. Entonces estamos preparados y nos formamos siempre a ponernos el EPI desde hace ya muchos años y con todo esto del ébola y las fiebres de Crimea-Congo. Y estamos pues preparados para cualquier accidente nuclear, químico. O sea, que estamos continuamente preparándonos, pero de repente empezó a llegar esto y los primeros casos, que eran como sintomáticos de personas que no tenían muchos síntomas, empezamos a llevarlas al Carlos III para estudiar así qué les estaba pasando y por qué eran positivos a este COVID-19. Y luego llegaron las personas mayores, que dijimos, bueno, pues son personas mayores que se ponían graves. Entonces, bueno, pues este equipo lo que hace es que trasladamos dentro de la ambulancia a las personas que vamos a sus casas, las recogemos, o a personas críticas que ya están con un ventilador en un hospital y lo llevamos de un hospital a otro hospital, pues imaginaos con las medidas de seguridad impresionantes, porque son personas que son positivas seguro y que, bueno, pues tenemos que dar todos, ¿no?, por ellos lo que se pueda.
Oye, Julio, ¿con qué caso en concreto que tú recuerdes te diste cuenta de, madre mía, estamos ante algo muy, muy gordo?
Bueno, como os he dicho, empezaron las personas mayores a enfermar y pensábamos que eran personas que tenían patologías de base y que bueno, pues más o menos ya de por sí, pues como una gripe fuerte les podía coger, es lo que nos ha contado el gobierno, pensábamos que debería ser eso. Y China, pues hemos visto que había unos datos que no podían ser ciertos, porque ahora mirándolo hacia atrás. Pero cuando de repente empezamos a ver a personas jóvenes, sin síntomas, de mi edad, de 48 años, de todos así, y dije, uy, madre mía, son personas así. Diferentes casos me han marcado mucho, desde luego. He tenido que acompañar a personas muriéndose en su casa, he tenido que estar ahí, pues, abrazándoles incluso por diferentes cosas, pero vamos, cuando vi a un compañero mío, un médico, que se enfermó después de haber estado atendiendo a unos pacientes y empezó con una dificultad respiratoria en el hospital y le tuvimos que intubar y llevarle en situación crítica, fue el día que ya me asusté totalmente.
¿Fue el día que decidiste también salir de tu propia casa e irte a vivir a una autocaravana?
Así es. Ese día volví para casa como el día normal, que había seguido los protocolos como siempre, con mi equipo, mi protección individual, lavándome muy bien las botas, con lejía, mis mascarillas, mis guantes, pero pensaba que igual se me había pasado algo, que llevaba algo en el pelo, y después de haber visto tan grave a personas jóvenes, vi que este virus no era solamente respiratorio, afectaba la circulación, mataba gente y no era una gripe y no podía contagiarlo. Mi familia estaba aquí haciendo las cosas bien y se estaba, pues como todos vosotros, quedándose en casa, cumpliendo las medidas, y yo era el que iba a una casa en la que estaban contagiados, en las que podía haber gente pues con fiebre y sudando, y yo les estaba cogiendo y tenía muchísimo miedo de llegar y transmitir el virus a mi casa y que pudiera contagiarlos. Sabía que los niños no, pero mi mujer, mis padres son los que podía verles, así que decidí desconectar de todo e irme a vivir lejos.
Y ahí estás, en la autocaravana, todavía viviendo, Julio. Oye, Hernán, ¿qué has aprendido de Julio y de otros médicos como Julio haciendo este reportaje, este documental?
Bueno, lo que te puedo decir es que si algún día me pasa algo, tengo el teléfono de Julio, y eso me hace sentir una persona muy afortunada, ¿no? Porque es pura vocación y puro corazón. Yo que he tenido la suerte de bueno, ya llevamos varias semanas trabajando con Julio, también agradezco al Suma 112 la confianza, porque en el primer momento, como el Consejería de Sanidad, entendieron que un trabajo humano, sabéis que yo no hago trabajo ni en ninguna de las películas morbosas, sino que me gusta entender lo que pasa, esta tragedia que nos ha pasado, este momento histórico, a través de los ojos de las personas que lo viven, y Julio es uno de los grandes protagonistas. Y te digo que, bueno, Julio es puro corazón, la forma en que habla con la gente, el compromiso con cada historia, con cada paciente, es un lujo, y yo, bueno, lo he visto en situaciones muy complicadas, siempre, por supuesto, respetando la privacidad de los pacientes y siempre con mucha distancia, como hago mi trabajo siempre, dejándolo él hacer, y sobre todo desde fuera yo quería ver su reacción, ¿no? Y su reacción es de una persona que estaba comprometida y que está comprometida de los pies a la cabeza, y todo su equipo, bueno, David, Belén, Óscar, todos unos valientes y una gente, bueno, que los que el día que nos pase algo queremos que nos toque gente así, porque el compromiso ético, humano, con la infraestructura también espectacular que tienen del 112, bueno, es un lujo, es algo que, como decía al principio, ¿no? No, como no lo vemos todos los días, no lo valoramos. Y si algo bueno, de las pocas cosas buenas que nos van a pasar con esta tragedia, es que estamos viendo a gente que la damos por sentada. Bueno, están ahí. bueno, están ahí, pero son muy grandes. Y Julio, para mí ha sido un lujo, he aprendido mucho de él. Y te digo, es puro corazón, es un médico con un corazón enorme. Y eso es lo que uno espera en un momento de zozobra, ¿no? Que venga alguien y te agarre y te diga, tranquilo, vas a estar bien. Te voy a cuidar y vas a salir adelante. Y si no vas a salir adelante, voy a estar contigo igual, ¿no? Bueno, es un tipo como la copa de un pino, vamos, maravilloso.
Dile algo, Julio.
Pilar, es difícil para mí, estoy aquí escuchando a Hernán y mira, yo solo creo que habéis dicho alguna cosa y cuando nos llamáis héroes, que es nuestro trabajo el día a día. Yo todos los días de mi vida nos exponemos de alguna forma a otro tipo de bacterias, meningitis, voy a un niño que está con fiebre inconsciente y sé que me puedo contagiar, sé que los bomberos, los policías siempre nos acercamos hacia cosas como el fuego, de alguna forma nos hemos dedicado a enfrentarnos a un riesgo, ¿no? Y en emergencias, desde luego, y sé que es parte, y bueno, damos ese paso adelante. Pero lo que también me he dado cuenta es que, gracias a vosotros también, dar las gracias unos a otros, es que de verdad sacáis a veces lo mejor también de nosotros, ¿no? Yo bueno, con Hernán...
Yo solo puedo decirte sí. Lo mismo que te dice Hernán. Muchísimas gracias, doctor Julio, claro. Ruiz Palomino, que te vamos a conocer aún más a través de lo que cuente Hernán Zin, que sé que lo cuenta de una manera maravillosa en este Madrid Resiste. Hernán, como siempre, gracias por tu trabajo, gracias por contarnos lo que pasa, por que lo veamos todos a través de tus ojos, de esa manera que tienes de contar las historias. Gracias a los dos, de verdad ha sido un placer charlar con vosotros esta tarde.
Por supuesto, Pilar.
Un abrazo.
Gracias, Pilar. Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Igualmente, Fernanda.
Hola, Elena. Llévanos a Rastreator.
Sí, Pilar, porque tener olfato es ahorrar y sobre todo con esta época de incertidumbre, ¿verdad? Bien, pues en Rastreator llevan más de 10 años ayudando a ahorrar. ¿Cómo lo hacen? Analizan el posible ahorro en tus facturas del hogar, revisan todas las ofertas. Y vaya si ahorras. Una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año. Así que empieza a ahorrar ya mismo. ¿Cómo? Entra en Rastreator y allí vas a comprobar todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros de tarifa de internet, en el móvil, préstamos, hipotecas. Rastreator es tener olfato.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Carlos Herrera sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Pero bueno, lo importante es qué vas a hacer tú, Herrera.
Yo un pollo asado y bueno, y aparte de las cosas habituales que hago todos los días, pues subir y bajar escaleras, que es lo que me mantiene en forma.
¿Planchas?
Me voy a planchar la camiseta de Boca Juniors que me voy a poner mañana.
¡Hombre!
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Carlos Herrera seguirá siendo el mismo en COPE.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan en Leroy Merlin, te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes de 7 a 3. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta nuestras tiendas con estos servicios en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es dinero, el dinero es lo que cuesta, y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y te vamos a contar lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos con la primera, Pilar. Los datos que estamos contando hoy no son buenos. Sube de nuevo el número oficial de fallecidos por encima de los 200.
Sí, Fernando, después de 3 días consecutivos por debajo de ese umbral, hoy tenemos que lamentar 244 fallecidos. Sin embargo, los contagios han vuelto a bajar. Sanidad ha notificado hoy 685 nuevos positivos a través de pruebas PCR, mientras continúa aumentando de forma preocupante el número de sanitarios contagiados, cerca de 45.000. Y lo mejor, como siempre, las personas recuperadas. Más de 126.000 han superado el COVID-19.
Y estamos pendientes, Pilar, de si por fin Madrid y Cataluña, las dos comunidades autónomas más afectadas, piden entrar o no en la fase 1 a partir de la semana que viene. Lo sabremos a lo largo de la tarde. Pero, ¿qué han pedido el resto de comunidades?
Pues a las 2 de la tarde se acababa el plazo para solicitar el paso a esa fase 1, pero Sanidad ya advirtió que iba a ser flexible. A esta hora ya han pedido avanzar con todas sus provincias: Aragón, Baleares, Murcia, Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja, País Vasco y Castilla-La Mancha. Una vez que Sanidad, que el ministro Illa, decida, se publicará la lista el sábado en el BOE y el lunes las provincias elegidas pasarán a la fase 1.
Tercera clave, los test son fundamentales, pero a falta de estas pruebas muchas empresas se han adelantado al gobierno.
Pues así es, Fernando. Empresarios como Enrique Galván, al frente de una consultora digital que ha tomado la iniciativa y ha realizado test masivos a sus 300 empleados con la prescripción del médico de la empresa. No quería reabrir sin saber si el virus había contagiado a sus trabajadores. El 10% ha dado positivo.
Pues hemos decidido hacer pruebas serológicas para tener una foto exacta de la incidencia de la enfermedad en toda nuestra plantilla, y utilizando esta información junto con otros parámetros como ha sido la edad y factores de riesgo, plantear una estrategia de desescalada segura.
Como decíamos antes, el sábado sabremos qué provincias pasan a la siguiente fase, pero con las fronteras cerradas, los municipios que viven del turismo ya se han puesto manos a la obra.
Sí, las localidades costeras ya piensan en sus planes para abrir las playas de forma segura. En Lloret de Mar, en la Costa Brava, quieren dividirlas por edades. Una zona exclusiva para mayores de 65 años, otra para familias con hijos y la tercera para adultos sin niños. Todas con controles de acceso y limitaciones de aforo.
Y la última clave, Merkel anuncia nuevas medidas de desconfinamiento en Alemania.
Así es, Fernando, ya se pueden reunir dos familias y se reabren todos los comercios al margen de la superficie que tengan. Cada Länder o Estado podrá levantar las restricciones, eso sí, con una condición. Si en una semana hay más de 50 contagios por cada 10.000 habitantes, entonces se dará marcha atrás. La competición del fútbol alemán, la Bundesliga, comenzará en la segunda quincena de este mes de mayo.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
You make me this, bring me up, bring me down. Please, with make me move.
Escucha esto, mira, con esta pasión, y la verdad es que no es para menos, me contaba ayer Daniel López Velasco, que vive en Salinas, en Asturias, la experiencia que vivió hace unos días.
También me llamó mucho la atención, que es ver una ballena, un rorcual aliblanco desde la ventana, nadando en la bahía a poca distancia de la costa. Eso fue muy gratificante.
Bueno, Daniel es médico, también es un apasionado de la naturaleza y no es el único que ha podido ver grandes cetáceos más cerca de la costa de lo que suele ser habitual. Oye, Juan Suelo, buenas tardes. Por cierto, tú eres de los que has podido ver ballenas mucho más cerca de lo que me contaba incluso ayer Daniel.
Una he visto muy cerca en Puerto Madryn, en la Patagonia, en Argentina, y alquiló una
barca
pequeñita.
¿Cómo de cerca?
Estaba debajo de la barca, era una barca... Calcula 5 metros con el marino que la llevaba y yo no quería ir con los turistas, llevaba mi cámara, entonces el hombre metió la mano dentro del agua, en el mar, que digo, ¿qué hace este hombre? Dice, verás cómo viene. Y efectivamente, vino una ballena franca austral, que es gigantesca, creo que son 13, 14 metros, no sé. Se pasó por debajo de la barca, la ballena era como 3 veces la barca, y entonces se quedó debajo y como tienen en la parte del lomo como callosidades y moluscos, empezó a frotarse el lomo contra la barca se mecía,
se empezó a mover aquello, ¿no?
Allí, y no hice ni, solo hice una foto que os he mandado antes, espectacular, qué momento, allí no había nadie más que la ballena y yo.
Bueno, es que estaba tan cerca que directamente la tenías debajo, ¿no? Y además
debajo.
Moviendo la barca. Bueno, en fin, a ese nivel no hemos llegado, pero es verdad que también se han visto ballenas rorcuales en el Mediterráneo, tiburones peregrinos. A ver, esta es una época en que no es tan raro verlos, ¿eh? Pero por lo visto hay más que otros años. Manel Gazo es profesor del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona. Hola, Manel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se están viendo muchos este año. Claro, lo que nos preguntamos todos siempre es, en este caso, con esta situación tan extraordinaria que vivimos, si tiene que ver con el confinamiento o no.
Bueno, esta es una buena pregunta y la verdad es que yo creo que desde el punto de vista científico tenemos que hablar de dos realidades, ¿no? Una es que estos animales están donde tienen que estar por época y realmente cerca de costa, y por otro, es verdad que el mar lleva uno un tiempo más tranquilo y más silencioso. Entonces, probablemente hay este efecto también de menos molestia para estos animales y se pueden acercar más a la costa. Pero ellos no se acercan a la costa porque quieren, ellos se acercan donde está el alimento. Entonces, si llegan aquí en primavera es porque en primavera, digamos, el mar está repleto de su alimento, tanto los rorcuales como los tiburones peregrinos. Son animales que comen plancton y el plancton se da en esta época, en estas latitudes, y porque hay muchos nutrientes, el agua está un poco más caliente, está más insolada, y a partir de ahí pues toda la cadena de alimentación que ellos van a explotar se da en primavera, y siempre hay estas migraciones primaverales de estos grandes animales marinos llegando a la costa.
¿Hasta qué punto es importante que el mar esté en silencio?
Para los cetáceos, mucho. O sea, comentabas lo de Puerto Madryn. He tenido la oportunidad también de ver esas ballenas allí en Puerto Pirámide, un poco más al norte.
Sí.
Y realmente todos los cetáceos son animales que son mamíferos y la manera de comunicarse es acústica. O sea, ellos emiten sonidos debajo del agua y tanto a nivel de comunicarse entre grupos familiares, explicarse dónde está el alimento, explicarse dónde hay que huir, lo hacen a través de sonido que propagan por el mar. Y si nosotros estamos hablando y hubiera un vecino con música muy fuerte, pues nos costaría entendernos y haríamos dos cosas, o alejarnos de esta fuente de sonido o realmente tener una comunicación peor. Entonces, bueno, es importante que el mar para los cetáceos esté con menos contaminación acústica. O sea, tradicionalmente se ha hablado de contaminación a nivel de contaminación química y de contaminantes más, digamos, más químicos o antropogénicos todos, pero con el tema de la contaminación acústica hace años que también estamos trabajando. Y realmente pues hay una serie de efectos directos e indirectos que hacen cambios de comportamientos con estos animales.
Uh-huh. Oye, dejadme que salude a Carlos Rodríguez. Él es el dueño del Chiringuito El Farillo de Calahonda en Granada. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El domingo creo que tuvisteis una visita inesperada también en la playa. Estabas con el kayak en el agua. ¿Y qué fue lo que viste?
Pues nada, vimos un tiburón peregrino, un marrao, se le suele decir por aquí, por esta zona, y bueno, estaba comiendo plancton y bueno, alimentándose, como dice este hombre.
Sí, o sea, sí. te veo muy tranquilo, vamos, que tú ya sabías que come plancton y no personas, quiero decir, que no se le iba a ocurrir irse al kayak.
Yo creo que no, porque sería también mucho pescado saltar y había plancton, efectivamente que había plancton por la superficie y bueno, y además el tiburón se veía por la superficie hasta, o sea, se veía entero, o sea que... Miedo teníamos un poco de respeto, pero que, bueno, sabíamos un poco que no nos iba a atacar, vamos.
Carlos, porque para el que no sepa cómo es un tiburón peregrino, ¿cómo lo distingues? ¿Qué características tiene? Porque la boca es enorme.
Bueno, exactamente no lo ve muy cerca, pero le veíamos casi todo, la cola...
la aleta sobre todo, ¿no? Digo yo.
Sí, la cola, la aleta, todo. O sea, pensábamos que eran dos, pero claro, como revoloteaba así un poco, teníamos la duda. Y al final, pues, deducimos de que era uno.
Pero no es la primera vez que ves un tiburón por esa zona.
Bueno, cuando era pequeño, alguna vez que he hecho alguna escapada en barco en Zodiac, pues sí hemos visto algunos, pero muy, muy poco. O
sea, tan cerca de la playa, bueno, no. Tan cerca de la playa, no, ¿no, Carlos?
Bueno, este es que estaba muy cerca, este estaba haciendo esto, o sea, estaba muy pegado.
Eso es muy cerca. Espera que le voy a preguntar a Manel. Bueno, vamos a aclarar una cosa importante, porque oímos la palabra tiburón, metemos a todos los tiburones en el mismo saco, eso para empezar, no distinguimos normalmente, yo no sé, Carlos, parece que sí, pero yo no, Juan no lo sé, bueno, entre tiburón peregrino y otro tipo de tiburones, Manel. En cualquier caso, que quede claro esto, ¿no? Que comen plancton, Manel.
Bueno, el que comentaba la Carlos, el animal este de Calabonda, realmente yo lo vi por Twitter y por redes sociales y vi fotografías hechas casi desde el embarcadero. El animal estaba muy cerca y además es muy característico porque estamos hablando de un animal, Carlos comentaba que si era uno o eran dos, porque es un animal de 8 metros y solo viendo la aleta caudal y la aleta dorsal parece que sean como dos distintos, pero es el mismo animal que es realmente muy, muy largo, ¿no? Entonces, los tiburones son peces y dentro del grupo de los peces, estos, hay unos que comen peces y tienen dientes y hay otros pues que filtran y que coman plancton, ¿no? Los dos animales más grandes que hay, que es el tiburón ballena y la ballena azul, pues son animales que comen plancton. Entonces, la boca esta grande que comentabais es básicamente porque lo que necesitan es consumir la máxima cantidad de agua para poder filtrar. Y el tiburón peregrino lo que hace es que va nadando con una boca muy, muy, muy grande porque a través de sus agallas va filtrando el agua y se van quedando los componentes del plancton, que es lo que come, que son pequeños crustáceos y algún pececito pequeño que se le queda allí. Entonces, claro, es una imagen muy feroz porque es un animal muy grande, con una boca muy grande y siempre abierta, básicamente porque puede filtrar hasta 2.000 toneladas por hora de agua, ¿no? Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es filtrar mucha agua para coger todo el alimento que hay ahí. En este caso, el animal es absolutamente inofensivo, no come nada que no sea plancton porque es un animal que es filtrador. Pero, bueno, me ha gustado la palabra que ha dicho Carlos de respeto, ¿no? Creo que es lo que tenemos. Es un animal grande en su medio y no sé, o sea, yo supongo que todo el mundo sabe que los elefantes tampoco comen niños, pero si tú ves un elefante salvaje, guardarías las distancias, ¿no? Bueno, pues aquí creo que es un poquito lo mismo, o sea, disfrutar de la experiencia de observarlo, pero sabiendo que son animales salvajes y que además están en su medio.
O sea, que respeto siempre, entonces.
Con cualquier animal salvaje, por supuesto. Pero en este caso, ya te digo, o sea, hay muchos tiburones aquí en el Mediterráneo también, los marrajos, hay veces que el marrajo es como un nombre que se utiliza para muchos tiburones distintos, pero el marrajo en sí es una especie que sí que tiene dientes y que come, incluso come delfines, ¿no? O sea, es un gran carnívoro.
Y es bastante más pequeño,
este animal,
¿no?
Es bastante más pequeño, eso. Sí. Los animales son más pequeños, necesitan comer más, necesitan tener un ritmo energético distinto, pero el tiburón peregrino es un animal plantófago que básicamente es como si estuviera paciendo en medio del mar. Son grandes y van consumiendo, colocando, filtrando, igual que las ballenas, ¿no? También hay ballenas que tenemos aquí en el Mediterráneo, hacen 21 metros, pero son animales que solo van a coger agua para poder filtrar lo que hay dentro del agua.
Entonces, ¿el tiburón peregrino es parecido al tiburón ballena?
Sí, es parecido y ya te digo, o sea, aquí en el Mediterráneo tenemos el tiburón peregrino como el segundo pez más grande, porque la ballena no lo tenemos, y tenemos el rorcual común como segundo cetáceo más grande, porque la ballena azul no la tenemos en el Mediterráneo. Pero sí, sí, es un tipo de animal similar a la ballena. Lo que pasa es que la ballena, el tiburón ballena, tiene la boca un poco distinta porque su método de filtraje es distinto también. Y el peregrino no. El peregrino, pues, en principio funciona de esta manera. O sea, boca abierta.
Y no es posible
y
que te absorba, ¿no? No es posible. Ya sé que no te va a comer, pero no es posible que. Es que la boca del tiburón peregrino.
Si te pones en medio. Claro.
Te escupiría antes de tragarte, digamos.
Vale.
Eso es bueno saberlo. Oye, una cosa, Manel, ¿dónde ha visto Carlos a este tiburón peregrino? Sí. Ahí en la playa de Calahonda, en Granada. ¿Ahí sí es más raro que hayan llegado tiburones peregrinos o no, tampoco?
No, o sea, esto, o sea, por suerte, en el Mediterráneo aún tenemos bastantes especies de tiburones, y entre ellas, pues, este, ¿no? El segundo pez más grande, una especie que está protegida, porque realmente está en peligro de extinción, y es por esto que incluso los pescadores, si los capturan sin querer, porque a veces se quedan en sus redes de enmalle o en sus redes de arrastre, la normativa, digamos que también les obliga a deshacerse del animal en el mar. Es decir, este animal no se puede ya desembarcar en puerto, no se puede vender, uh-huh, aunque se haya capturado, para, sí, evitar la picaresca de lo cogido sin querer, ¿no? Porque al final son muchas, son hasta 4 toneladas de pescado, ¿no? Y no se puede comercializar. Entonces, bueno, son especies que quizá no es muy fácil verlas, pero en épocas, ya te digo, en épocas en las cuales son esa época primaveral, los pescadores, cuando les preguntas, ¿estos animales cuándo los puede ver? Pues la tradición dice alrededor de Semana Santa, y es verdad, ¿no? Es el momento en el que se permite que haya este crecimiento planctónico que les permite,
bueno,
a ellos.
Bueno, pues Carlos, también que sepas
verdad,
que...
Perdona,
dime,
Pilar.
Sí, Manel.
Pero no, perdona también que también es verdad que ahora cualquier persona tiene un móvil con unas fotos y un vídeo que, claro, son espectaculares, claro, y que te pueden, en un momento los puedes viralizar. Si hace 10 años o 15 años, claro, un pescador te decía, he visto un tiburón, se quedaba entre él y la persona de la cofradía que se lo decía.
Y mucha gente ni se lo creía.
Ni fotografía. Exacto. Mucha gente ni se lo creía, ¿no?
Claro.
Pero también es mucha gente que antaño dice, no, antes sí que había más. Bueno, yo creo que también ahora tenemos todos muchos más ojos en cualquier sitio.
También,
y también en el mar.
Bueno, lo que sí sabemos seguro es que Carlos Rodríguez ha podido ver con sus propios ojos este tiburón peregrino en Calahonda, en Granada, en esa playa, 100 metros, y desde luego para eso hay que decirle que es un privilegiado, y bueno, pues mira, lo puede contar porque le vamos a creer todos porque existe el vídeo. Carlos Rodríguez, gracias, ¿eh? Pero ya sabes lo que ha dicho el experto, lo que ha dicho Manel, vale, solo comen plancton, pero hombre, tampoco hay que ponerse en medio. Así que con cuidado, ¿eh? Gracias, Carlos. Manel Gazo, profesor del Departamento de Biología Evolutiva, Ecológica y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona, que muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, Juan, adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¿Quién es usted?
Es
un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Todo Superman. El sábado por la tarde en 13.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algo increíble debe ser pues poder observar, poder ver una ballena o un tiburón, ¿no? De los que estábamos hablando hace un ratito. Pero luego hay cosas increíbles que en realidad tú te creías de pequeño, te lo creíste durante muchos años, pero que en realidad pues no existía o no era así, tal y como te lo habían contado y tú te lo habías creído. De eso hablamos contigo esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, por ejemplo, nos hubiera gustado ver a una cigüeña traer a un niño, pero no se ha dado el caso. También nos dicen por aquí, hay quien creía que la cigüeña vivía en la tripa de mamá y el médico le abría la tripa y sacaba la cigüeña y al bebé. Aunque esto es lo más, mira.
Hola, gente. Pues mira, lo que yo creía de pequeña es que mi madre, cuando se quedaba embarazada, como le crecía tanto la tripa, pues pensaba que para que naciesen mis hermanos, la tripa le explotaba. Y como luego venía mi madre con una cicatriz de la cesárea, pues yo decía, digo, mírala. Entonces me tiraba todos los embarazos de mi madre llorando cual Madalena, pensando en que de repente pues mi madre lo pasaba ahí fatal de la explosión que tenía en la tripa para que naciesen mis hermanos. Menos mal que luego, cuando fui un poco mayor, me explicaron el temita.
Pues sí, menos mal que no explota, ¿no? Bueno, menos mal.
Vamos a dejarlo.
Exacto.
Venga.
Bueno, Pilar, este mensaje también es muy bueno.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo cuando era chica dormía con mi hermana, claro, éramos las dos, teníamos un cuarto para las dos. Mirá, y resulta que cuando decía hasta mañana, si Dios quiere, ¿y sabéis qué? Que me creía que es que si Dios no quería, no amanecía, se quedaba siempre de noche. Ese era mi pensamiento. Es que yo era muy técnica.
¿Muy qué?
Muy técnica.
¿Muy técnica o muy tiernica?
Digo yo, no sé. He tenido muy técnica.
Que me ha hecho mucha gracia, de todas
bueno,
formas.
Alguien sí, está muy bien contado. Alguien comenta que cuando iba a infantil creía que en el arenero del patio del colegio estaba enterrado el Titanic. Y del Titanic, del patio del cole, nos vamos a Alemania, mira.
Hola, yo soy de Linares y cuando era pequeño, por Navidades, íbamos a casa de mis tíos que viven en Úbeda, que está a unos 28 kilómetros. Y mi hermano me dijo que Úbeda estaba en Alemania. Así que yo de pequeño, cuando iba a Úbeda, creía que iba a Alemania, y era el niño más feliz del mundo.
¡Qué bueno!
Que me voy a Alemania.
Dice, fíjate, al extranjero que me voy.
Qué bueno, ahí en Úbeda, muy bien. Bueno, a veces eran nuestros padres los que nos liaban con sus comentarios.
Hola, gente, buenas tardes. Me estoy riendo oyéndoos porque me he acordado que cuando mi hijo era pequeño y se portaba mal, yo le decía, no te portes mal, que tengo ojos en la espalda. Entonces estaba convencido que yo tenía un ojo en la espalda y que le vigilaba y me decía, mamá, mírame con el ojo de la espalda. Y además estaba convencido que yo pertenecía a la Guardia Civil.
Hombre, es que con bueno, un ojo en la espalda, menudo fichaje.
Pero es que las madres tienen un ojo en la espalda.
Por
o
supuesto.
Dos, ¿eh?
Sí,
yo no
sí.
quiero decir nada.
En fin, la radio también era un aparato que nos provocaba cierta confusión a todos. Aquí van dos ejemplos.
Bueno, yo cuando era pequeña había un aparato de radio de aquellos de madera, como un cajón un poco grande. Pues yo siempre pensé que allí dentro había un señor.
Anda, que lo que yo creía, oíamos las canciones en la radio, sabíamos que algunos habían muerto, pues ¿qué pensábamos? Pobres de nosotros, que ahí al muerto le ponían un altavoz y seguía cantando. Madre mía de mi vida. Por favor, qué inocencias más grandes. Muchas gracias.
Pues qué bien, ¿no?
Todos lo hemos pensado, que dentro de la radio había un señor que hablaba.
Bueno, pero lo hemos pensado con un año, luego ya no.
Hombre, claro, de pequeños, Pilar. Bueno, realmente estamos dentro de la radio hablando, ¿sí?
Estamos, eso es verdad.
Bueno, dicen por aquí, yo por las películas que veía de pequeño estaba convencido de que en el año 2000 se acabaría el mundo. Y respecto al año 2000, mire lo que nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues veréis, yo la tontería más tonta que pensaba cuando niña, pues 7, 8, cuando empezaba a aprender a restar, es que yo calculaba los años que me quedaban para el año 2000 porque estaba convencida de que en el año 2000 yo iba a ir vestida de astronauta y pensaba, me imaginaba yo a mí misma cómo estaría yo vestida de aluminio. Y paradoja de la vida, pues ahora no voy vestida de astronauta, pero entre los guantes, la gafa, la mascarilla, astronauta no, pero un modelito un poco raro sí que llevo. Un beso.
Un beso, un abrazo enorme. Obviamente es alguien que trabaja como sanitario y es verdad que parecéis astronautas, pero sois nuestros astronautas más queridos en este momento. Así que, bueno, gracias por llamar y un abrazo y un aplauso para todos, como siempre.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado viajando por internet. Es una imagen de Chris Steele, un fotógrafo que vive en Londres y que se ha quedado confinado en una pequeña calle, en un fondo de saco, con un jardín en el que han empezado a crecer las flores. Chris hace fotos a esas flores y se las manda a su mujer que está en Japón. En este caso se trata del retrato de 5 varas muy tiesas de tulipanes sobre un fondo de hierba. 4 de las varas se han abierto, la quinta un capullo a punto de reventar. Sobre el terciopelo rojo y tenso de los pétalos se derrama la luz de una mañana de mayo. Y tienen los 4 tulipanes el color de la púrpura de Tiro, la púrpura imperial con la que soñó el rey sabio, el rey Salomón. Quiso el sabio rey, hace muchos años, un manto con el color de la púrpura de Tiro y mandó una embajada entre los fenicios, que eran los que sabían fabricarla. Llegó el embajador a la tierra de los fenicios y le dijeron, estas gentes del comercio, que para que el manto del rey Salomón pudiera tener la púrpura de los tulipanes, había que pescar caracoles de mar y antes de pescarlos, darles un susto para que les saliera a los caracoles el ungüento con el que se fabricaba la púrpura. Había que llenar muchas alforjas de caracoles de mar asustados. Muchos miles de caracoles asustados destilaban un escaso gramo de púrpura. Y aquello valía mucha plata y mucho oro. Pero los señores fenicios estaban dispuestos, y se les pagaba, a cerrar el trato. Y volvió el embajador y se lo contó al rey Salomón, que decidió que su pueblo tenía hambre, que había muchos pobres y que era mejor vestir sin púrpura. La púrpura que no tuvo el rey Salomón la tienen ahora unos tulipanes que nadie ha plantado en un jardín de Londres.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de historias increíbles, de tiburones, de astronautas. Fíjate, al final hemos descubierto que los astronautas más queridos a día de hoy son los que llevan EPIs. La tarde sigue y la radio continúa con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.